Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, toda la fama, y la iglesia más grande, más exitosa, programa de tele, radio, discipulados, instituto, escuela de ministerio, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, otra vez gloria. Y un día vamos a ver a Jesús viniendo en su gloria por nosotros como iglesia. Y en la del Padre y los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció entonces 8 días después de estas palabras. Y si lees los 3 evangelios donde habla de la transfiguración, los 3 están recordando lo que dijo Jesús antes. Está diciendo, es importante lo que Jesús nos estaba diciendo en el evangelio. Morir a ti mismo, morir a tu vanagloria, morir a tus sueños, a tu éxito. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro. Él lo tomó, él es el plan de Jesús, él lo escoge hacer. Y me encanta Moisés, me encanta su pasión. O sea, su pasión es la gloria de Dios. Y esa tiene que ser tu pasión y mi pasión. Todas las demás pasiones son vanas. O sea, tu pasión no puede ser que tu iglesia crezca. Porque siempre va a haber una iglesia más grande que la tuya y siempre vas a querer más. Nunca vas a estar satisfecho. Y a veces eso Dios pone en nuestro corazón, que más personas se salven. Eso es lo que Dios nos ha llamado, como a Pablo, a abrir los ojos de los ciegos con el Evangelio. Y siempre estamos esperando, queremos tener más impacto en nuestra ciudad, porque amamos nuestra ciudad, porque Dios nos llamó ahí y no nos vamos a retirar en una casa al lado del lago a simplemente leer nuestra Biblia y ser nuestro devocional. No, Dios no nos llamó a eso. Pero siempre va a haber a alguien mejor, a alguien más, a alguien con más impacto, a alguien con una mejor aplicación que la de tu iglesia y ya sacas tu aplicación. O sea, alguien que tiene más likes en Facebook. Es más, nada más déjame te digo esta noticia por si no sabes, pero Facebook ya casi nadie de los chavos lo sigue. O sea, y ahí estás tú. Ay, bueno, Facebook. Y te vas dándole mantenimiento a tu cuenta y ya. O sea, ya ahorita es Instagram la onda, por si no sabías. O sea, y si, pues saca tu cuenta de Instagram. Y no nada más Instagram, sino ahora Snapchat. Y ahí está. O sea, todas cosas nuevas y van pasando. Nuestra pasión no tiene que ser esa. Tiene que ser, enséñame tu gloria. Nuestra pasión es, enséñame tu gloria en los domingos, en la iglesia, en los miércoles, en la gente, en tu palabra. Enséñame tu gloria. Y es tan fácil desviarnos. Hace unos meses estaba orando y empecé a usar Facebook y tú sabes, de pronto ya estás tan enredado en Facebook que todo el tiempo, o sea, vas al baño y la neta, te sientas y abres tu Facebook. Y ahí estás viendo cuántas notificaciones. Entonces, fíjate, aquí Jesús los toma y les quiere mostrar su gloria y Facebook constantemente te quiere mostrar cuántos seguidores tienes. Facebook constantemente te quiere decir cuántos likes tienes. Facebook constantemente te quiere decir cuántos comentarios tienes, ¿sí o no? Y cuántas otras personas siguen y qué es lo que las demás personas están haciendo. Y Jesús lo que aquí quiere es decir, ven. Y por eso Moisés, o sea, qué increíble que al final de su vida quiera más de Dios. Y Dios nada más dice, ven, te voy a enseñar tantito, así tantito a Moisés, tantito. Y ese tantito era, quiero más de tu gloria. Y entonces han pasado cosas increíbles en Veracruz, pero estoy orando y en medio de orar estoy checando mi Facebook y estoy viendo qué onda. Y digo, voy a hacer una campaña para que el domingo en Boca del Río, a la colonia y que servicio a las 11, servicio a la 1, verso a verso, O sea, como si eso Dios le fuera, ay, wow, verso a verso. O sea, verso a verso, y ya sabes, todo tu rollo, y pones una super foto, y de pronto siento que Dios me dice, Talí, ¿soy yo o eres tú? O sea, lo que estás pasando en semilla, ¿soy yo o eres tú? Y es una buena pregunta en tu ministerio. O sea, lo que está pasando en tu iglesia, en tu ministerio, en tu grupo de jóvenes, Dios te pregunta, ¿soy yo o eres tú? Y me trozó. Porque de pronto podemos pensar, es que si hago una muy buena publicidad en Facebook, entonces la gente va a llegar. Y, o sea, dije, no voy a cerrar mi cuenta de Facebook, porque igual me rajo después. Pero llamé a alguien de la iglesia y a mi esposa y les dije, ¿saben qué? Necesito que cambien la cuenta de Facebook, mi clave. No me voy a meter yo, no voy a administrar la cuenta de la iglesia, no voy a administrar mi cuenta. Y quiero asegurarme que es Dios. O sea, que lo que está pasando en mi iglesia sea Dios y no yo. O sea, qué miedo que seas tú. Qué miedo que sea tu promoción, tu publicidad, tu live stream. Y, o sea, me trozó Dios. Y entonces entregué mi cuenta. Entonces, si me has mandado mensajes, pues no soy yo. Si te contestan, no soy yo. Ese es un impostor. De vez en cuando me meto y le digo, a ver, pásame mi password. Jesús es el que lleva las cosas de la iglesia. Pásame mi password. Y me meto enfrente de él. Escucha eso, enfrente de él, rendición de cuentas. Él sabe qué pasó en mi corazón. Y digo, voy a aceptar a todos los que me han mandado solicitud. Y digo, este no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, eliminar. Este tampoco eliminar, este tampoco eliminar. Y solamente los que conozco y son de Veracruz. Perdón si no eres de Veracruz, te eliminé. ¿Quién es en nuestras iglesias? Y Dios, después de ese tiempo, me ha demostrado, ¿ya ves? Soy yo. Y yo, ay, pues qué bueno. Es muy pesado mantener algo cuando eres tú. Y te reto. A que te des cuenta, si estás metiendo mano en cosas de la iglesia para que crezca, estrategias, publicidad y todo, te reto que sueltes y veas que no eres tú, sino es Dios. Y es su gloria en tu iglesia. Y sabes que vas a ver su gloria más pura, más resplandeciente, y no va a estar contaminada con tu vanagloria, con tu hambre de éxito. Uf, no era yo. Y entonces aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, los hijos del trueno, y a Pedro. Y muchos dicen, ay, pues eran sus consentidos. Pero digo, no, o sea, eran los peores, o sea, los más. Y Dios a veces nos toma a esos así. Y nos dice, ven tú aquí cerquita de mí. O sea, aquí, lo más cerquita de mí, y te voy a enseñar algo para que veas esto. Y nos toma a los que más nos deslumbran las cosas de este mundo. Y dice, no, mira, o sea, con cualquier cosa te deslumbras. Ven, te voy a enseñar algo. Ven. Mira esto que te voy a enseñar. Y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y subió al monte a orar. Y sabes que si estás en el ministerio, no hay de otra. Tienes que orar. O sea, tienes que subir con Jesús y tienes que orar. Porque estaba viendo este texto y orando y diciendo, Señor, ¿qué quieres decirles a los pastores? ¿Y qué me quieres decir a mí? Y se lo fui a decir a Sandy. Sandy, ve, o sea, siento que Dios quiere decirles esto a los pastores. Y dice, oye, no, eso está muy duro. Y digo, mi amor, ¿qué hago? O sea, creo que es de Dios y Dios me lo está diciendo a mí. O sea, yo voy en primaria en la escuela de oración, ¿no? No creas. otra cosa. Pero creo que Dios nos quiere decir a nosotros como pastores de Calvary Chapel, que le ponemos mucho énfasis en la predicación y en la palabra, que si no oras, salte del ministerio. O aprende a orar. Porque si no estamos orando en nuestros ministerios, es como pilotear un avión sin instrumentos. Posiblemente por un tiempo vas a estar planeando, pero nunca vas a aterrizar donde Dios quiere que aterrices, y nunca vas a ver lo que Dios quiere que veas en tu ministerio, y nunca le vas a enseñar a Dios lo que Él te quiere enseñar para ellos. Y no estamos perdiendo la gloria de Dios. Es un foco rojo en tu ministerio. Tenemos una escuela de ministerio por 2 años los lunes, y había hombres cercanos a mí, y en una de estas, hablando, ok, ¿cómo vas en tu tiempo de oración, en tu tiempo de la palabra? O sea, simplemente compártenos. Y por varios lunes llegamos a una persona en específico, y él decía: no tengo tiempo de hacer mi devocional, no tengo tiempo de orar. No tengo tiempo de hacer mi devocional, no tengo tiempo de orar. Semana tras semana, tras semana, tras semana. Y mucha gracia, íbamos, ok, párense los hombres, así. Vamos a imponer manos: Señor, dale tiempo, dale hambre de tu palabra, que pueda tener tiempo para orar. Enséñale a orar, llénalo de tu palabra. Y eso fue un foco rojo. O sea, yo dije: ¿cómo? O sea, ¿qué onda? Y un día me cita en mi oficina en la iglesia, se sienta conmigo. Me dice: Talí, caí en adulterio. Y ¿sabes qué? Lo peor de todo es que yo ya sabía que algo mal estaba ahí. Y si no estás pasando tiempo con el Señor y no estás orando y estás en el ministerio, estás en la situación más peligrosa, es como pilotear un avión sin instrumentos. Y tienes que parar aquí, tienes que aprender a orar y tienes que decirle a tu gente: ayúdenme, esto está pasando en mi vida, necesito buscar al Señor, necesito orar. Y tenemos, este mes estuve en Lucas en mi devocional y estoy leyendo, y siempre he tenido eso, siempre he querido orar más. ¿No te pasa eso? O sea, siempre nos quedamos cortos, deberíamos de orar más, deberíamos pasar más tiempo intercediendo por la gente, y de pronto ves a alguien en la iglesia que llega y te gustaría decirle: oré por ti en la semana, y no le puedes decir eso, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? Y Dios pone en nosotros: necesitas orar más, y creo que por más horas que oremos, siempre Dios va a querer que oremos más. Como ministros y como encargados de ministerios y como pastores, tenemos que orar y orar un poco más. Orar un poco más. Nuestra dependencia de Dios tiene que ser total. Y entonces estoy leyendo mi devocional y llego a Lucas 22:41 y veo que Jesús dice que está con sus discípulos y a un tiro de piedra. Imagínate eso, así como ahí. ¿Viste dónde cayó la piedra? Dice que a un tiro de piedra va Jesús y se hinca a orar. Y sus discípulos están ahí, lo están viendo. Y Dios me habla y me dice: Talí, ¿cuándo fue la última vez que oraste así, hincado? Y otra vez, o sea, Dios me está trozando con su palabra. Y digo: ahorita me tengo que hincar y orar, porque estamos diciéndole a la gente: tenemos que ser más como Jesús. Yo no, eso estamos predicando. Tenemos que ser más como Jesús, más compasivos, más amorosos. Pero nunca se nos tiene que olvidar que Jesús pasaba horas orando, buscando el rostro del Señor, de su Padre, y lo hacía de rodillas. Y cuando está orando, está diciendo: Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y ¿sabes qué? Si no estás orando, rindiendo tu vida al Señor, puede ser que en tu iglesia estés haciendo tu voluntad y no la suya. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Y se puede ver se puede ver muy exitoso lo que estamos haciendo, pero si no lo estamos haciendo de esa manera, en una completa dependencia de Dios, es muy peligroso. Y Jesús está de rodillas y vemos que sus discípulos, dice la Biblia, que se duermen. Ahora, Lucas dice y da algo. Dice que se duermen de la tristeza. Ahora, ¿nunca has estado triste en el ministerio? O sea, si llevas 6 meses, ya te pasó algo. O sea, ya te agüitaste, ya te... Pero ve Moisés. O sea, Moisés, todo lo que le pasó y murmuran de él. ¿Nunca han murmurado de ti? Y sus hermanos. O sea, los más cercanos murmuran de él. Dice la Biblia que el pueblo, a su líder, lo quieren apedrear. ¿Te han querido apedrear? Moisés durante 40 años vivió todo lo que tú y yo podemos vivir en el ministerio, y tenía sus temas y tenía sus issues. Ahora, todos tenemos nuestros temas, todos tenemos nuestros issues, Dios tiene que tratar con nosotros. Y versículo 29, y entre tanto que oraba, fíjate dónde vas a ver la gloria de Dios. Y entre tanto que oraba Jesús y los otros que están entre orando y no orando, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés, y Moisés al final de su vida está diciendo: Señor, muéstrame tu gloria. O sea, apenas he visto el comienzo de tu gloria, muéstrame tu gloria. Él sabía, hay algo más que esto que he visto, que ya Don dijo todo esto, o sea, todo lo que vio Moisés, muéstrame tu gloria. Y vimos en Deuteronomio, y dice: déjame entrar a la tierra prometida, y Dios dice no. Y después de años, para él muere Moisés una eternidad. Dios es el Dios de los vivos, Abraham, Isaac y Jacob. Y de pronto Moisés está pisando sus sandalias en la tierra prometida. Entonces Dios le dijo, no en ese momento, pero no le dijo no siempre. Y a veces nos dice Dios, no en este momento, y tenemos que ser pacientes. Y no solamente está pisando la tierra prometida, sino por fin está viendo completamente la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios completa, la suma, como dijo Don, la suma, la totalidad de la gloria de Dios está en el rostro de Jesucristo, en Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por eso subimos al monte a orar. Por eso pasamos tiempo con Él. Y los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban. Ahora me encanta porque, o sea, imagínate eso. Ahí está Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces está Jesús, Moisés y Elías y están platicando, están cotorreando. Moisés, Elías, o sea, ¿te imaginas la conversación de, o sea, Elías su vida? Si has leído su vida, y se deprimió, y sabes, o sea, mató a los profetas de Baal, tuvo grandes éxitos, y de pronto ya, después de eso, ya le teme a una mujer, Jezabel. Y ahí está huyendo, y está llorando, y está, ya, quítenme la vida. Y está ahí el Elías, y está Moisés, o sea, ¿de qué hablaría Moisés? O sea, ¿de qué hablas entre semana? ¿Con tu familia o con tus cuates del ministerio? ¿Con tu equipo? ¿Con los más cercanos? O sea, esta plática de que tenemos así de, bro, hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo va tu iglesia?
O sea, ¿cuáles pláticas? ¿Historias del ministerio? ¿Malas, buenas? No, pues, o sea, Moisés podría decir, no, pues, o sea, Jesús, o sea, me querían apedrear. O el mismo Pedro. Todas sus historias. O sea, Dios sabe tus historias. Dios sabe todos tus sufrimientos, todas tus tragedias, todas tus situaciones. Dios sabía todo lo que le había pasado a Moisés. O sea, ¿te imaginas Moisés su plática? Hablaba de, no, pues, o sea, fíjate, o sea, ya lo cité 3 veces y nada más no agarra la onda. Iba en el coche con mis hijos, Alan y Jan, y le estaba diciendo, no, pues voy a predicar de esto. Y entonces Moisés y Elías están platicando con Jesús. ¿De qué creen que platicaban? Y entonces se quedan pensando. Y les digo, pues, ¿de qué se platica? Del clima, ¿no? O sea, mira Jesús, el clima de Israel. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es tu tema? ¿Qué tema traes cargando hoy? O que le traes dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, o sea, una traición, alguien que cometió adulterio en la iglesia, el niño de Club Semilla que mordió a la maestra. O sea, ¿cuál es tu tema? El líder de la alabanza que nada más no agarra la onda. Y Alan dice, papá, el tema era la cruz. Si logramos que nuestros hijos tengan esa respuesta y nuestros niños de Club Semilla, en vez de entretenerlos, que tengan esa respuesta, ¿de qué hablaban? Y puedan decir, de la cruz, ese es el tema. Porque mira, y hablaban de su partida, de su éxodo, y Moisés, pues ahí tienes el libro de Éxodo, lo escribe Moisés, la partida del pueblo de Israel, la salvación, es un evangelio en el Antiguo Testamento, Dios salvándolos con mano poderosa de la esclavitud, y librándolos y pasándolos por el mar, bautizándolos, y después sustentándolos, dándoles maná en el desierto y agua de la roca, el éxodo. Y hablaban de su éxodo que iba, y Elías, o sea, ve su éxodo de Elías, o sea, no muere y su éxodo va directo con Dios sin probar la muerte en carruajes de fuego. O sea, ellos tenían historias y la historia no es el éxodo de Moisés ni cómo salió Elías de esta tierra, sino la historia es Jesús. Nuestro tema con nuestros hijos, con nuestra esposa, con los que sirven con nosotros, con las maestras de Club Semilla, con los que preparan el café en la iglesia, con los que barren y sirven en la limpieza. Nuestro tema al final tiene que ser el Evangelio, la cruz, que Él murió y resucitó como Él les venía anunciando antes de la transfiguración, pero aquí se los quiera ser más claro y más vivencial, y ese es el tema. Y Moisés por fin está viendo su gloria y están hablando del Evangelio, de la cruz, de ese mensaje que tú y yo tenemos en estos vasos de barro, inútiles, no capaces, no vil, menospreciado, no fuertes, que no sabemos qué hacer. Que si no navegamos con la oración, que es el instrumento de Dios, o sea, es un fracaso. Y tenemos eso en nosotros, el Evangelio. La gloria de Dios en nosotros. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso tenemos. Ahora, tú y yo podemos enseñar muy bien y poner los mejores ejemplos. O sea, conozco muchos de los que están aquí, pondrían mejores ejemplos que yo en una predicación, tendrían muchos mejores chistes, O sea, ahora estábamos platicando en el camión, mi esposa y yo, y estábamos diciendo, oye, ¿ya te diste cuenta que los del segundo servicio no se ríen y los del primer servicio sí se ríen de mis chistes? O sea, los del segundo servicio son bien duros. O sea, ¿qué onda con eso? Si no se ríen y me cuesta trabajo la predicación y me cuesta trabajo conectar con ellos. Digo, ¿qué onda con ellos? Y dice Sandy, sí, porque todos tus paleros que son tus amigos en el segundo servicio están desayunando. O sea, los que sirven. Y digo, sí, cierto. Y sé, o sea, algunos de ustedes tienen mejor chistes, mejores ilustraciones, mejor. Pero no se trata de eso. Va mucho más allá de eso, porque hay gente en nuestra iglesia que cuando abrimos la Biblia, está escuchando argumentos, datos históricos, geográficos y hasta apologética de la mejor. Y está escuchando eso, pero no está viendo la gloria de Dios. Y nosotros necesitamos orar por las personas que llegan a la iglesia. Señor, yo puedo dar el mejor sermón, las mejores ilustraciones, los mejores chistes. Podemos tener la mejor alabanza, podemos tener la mejor iluminación, las mejores pantallas. Podemos tener lo mejor de lo mejor, podemos tener Facebook Live, podemos tener la mejor aplicación. Pero Señor, si tú no te revelas a ellos, son datos, es geografía, es palabra humana muerta. Tenemos que partir de este punto. Tú y yo no podemos hacer eso. Él tiene que abrir los ojos de las personas para resplandecer en sus corazones el conocimiento de la gloria de Jesucristo. ¿Te acuerdas la vez que pasó eso en tu vida? ¿Sabes? Nosotros venimos de una iglesia, Sandy y yo, súper carismática, pentecostal. Por eso amo, los que llegan carismáticos a la iglesia y pentecostales y raros. Y yo digo, yo soy igual, o sea, raro, rarísimo. Y yo sé, en esa iglesia nací de nuevo. O sea, sé, estoy 100% seguro, Sandy sabe, en esa iglesia nacimos de nuevo. Pero ¿sabes qué? Donde Dios resplandeció en nuestros corazones y vimos su gloria, fue cuando un día... Yo me acuerdo perfecto, en Tierra Alta, en un campamento de varones, el pastor Jaime, mi pastor, hablando de la cruz, del evangelio, sin chistes, sin rollos, simplemente pura Biblia, el evangelio, y Dios hizo que en un momento, pudiera ver claramente su gloria. Y Dios me bautizó de su espíritu. Su amor cayó completamente en mí, no podía parar de llorar. Me fui al jardín de Tierra Alta, tengo ahí mi árbol, está así, este es mi árbol, nadie más puede llorar ahí, es mi árbol. Y lo que hice fue ponerme de rodillas y le dije, Señor, perdóname, ¿tienes eso en tu vida? Porque sabes que es muy peligroso que estés ministrando y no tengas eso en tu vida. Que tengas esa convicción que Dios ya te amó y te perdonó, y que Dios ya resplandeció en tu corazón y que viste eso, porque si viste eso como lo vio Pedro y lo vio Juan y lo vio Jacobo siendo el primer mártir y Pedro muriendo diciendo no soy digno que me crucifiquen como mi Señor boca abajo, y Juan al final en la isla de Patmos, el último. Y ve, estos hombres, después de ver la gloria de Dios, si ves la gloria de Dios, no puedes seguir igual. No puedes ser el mismo. La gloria de Dios es lo que transforma a la gente en nuestra iglesia. Todo lo demás no. Entonces tenemos que orar, muéstrales tu gloria, Señor, resplandece. Porque ¿sabes qué? Pedro vio la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y Judas no vio la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y mira cómo terminó. Judas no vio esa gloria. Y hay gente en tu iglesia y en mi iglesia que están viendo a Jesús nada más y son como Judas. Pero hay gente en tu iglesia y en mi iglesia que están viendo a Jesús y están viendo la gloria de Dios en Él. Totalmente sus atributos, su amor, su compasión, su justicia, su bondad, su misericordia. Y una vez que lo vean, escucha bien esto, una vez que Dios abra sus ojos y vean la gloria de Dios, ya no pueden dejar de querer ver más. Preguntan en Veracruz, y, o sea, ¿cómo le han hecho para crecer tanto? Y yo digo, pues si supieras, o sea, si vienes a nuestras juntas, o sea, te burlarías. O sea, como, bueno, ¿y este año qué vamos a hacer? Pues así todos nos quedamos viendo. O sea, pues vamos a orar. O sea, no sabemos qué vamos a hacer. Vamos a seguir haciendo lo que Dios nos llamó. Vamos a seguir buscando al Señor. Vamos a seguir haciendo Hechos 2:42. Y Dios es el único que puede hacer eso, mostrarles la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, porque si no, nuestras iglesias no están transformando. No, es en vano. Y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Están hablando del Evangelio. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Nunca te ha pasado esto? Y el ministerio a veces es cansado y dices, o sea, ya estoy rendido, o sea, necesito descansar. Y sabes que andar con Jesús es así. Ministerio es trabajo, pero cuidado, porque Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Entonces, si de pronto te encuentras cansado, sin ir a Él, estás haciendo ministerio en tus fuerzas. Es lo más peligroso que hay. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, más permaneciendo despierto. Entonces, chécate. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Permanece despierto. Vela y ora. Al final, Pedro de su vida dice, velad y orad. Porque sabe lo que, escuchó lo que Jesús dijo. Están dormidos, Jesús está orando de rodillas y están dormidos. Y Jesús dice, o sea, velen y oren para que no caigan en tentación. Y sabes que estar en el ministerio son muchas tentaciones. Y cuánto más tú tienes que velar y orar para que no caigas en tentación. Y tú le tienes que enseñar a tu gente a velar y orar. Les tienes que enseñar a orar. Mañana vamos a tener un taller de cómo orar con la Biblia. Y te tienes que sentar con ellos a orar y enseñarles cómo orar. Y Jesús, si te acuerdas, Jesús, vienen con él y no les dicen, Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a tocar esta rolita en la alabanza. O sea, no. Señor, enséñanos a orar. Eso es lo que les enseña. Señor, enséñanos a orar. Y permanecieron despiertos. Permanece despierto en tu vida espiritual. No puedes ser un ministro del Evangelio y estar dormido espiritualmente. Mas permanecieron despiertos y mira, vieron. Vieron la gloria de Jesús. La gloria de Jesús, Jesús mismo es la suma de la gloria de Dios. Y vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, y ahí está. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y sí, tienes razón. Pues claro que sí, Pedro, pues yo te traje, yo te quise enseñar esto. Y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y sabes que tú y yo como pastores tenemos que saber lo que decimos, en buena onda. Tú y yo tenemos que estudiar nuestras Biblias antes de pararnos en el púlpito a predicar. No importa cuántas personas tengas en tu iglesia, si tú los alimentas van a regresar. O sea, es trabajo y sí es súper cansado. Y a veces dices, ¿cómo aquí en Levítico? Fíjate, nosotros estamos estudiando Levítico los miércoles y Apocalipsis el domingo. O sea, en Navegantes 1 decimos, si eres nuevo en el Señor, no empieces por Levítico y Apocalipsis. Y Dios dice, ok, ustedes los miércoles, Levítico, domingo. Y ahí estamos, ok, Señor, y tienes que hacer esto. Cuando estés estudiando tu Biblia, tienes que estar orando. O sea, Señor, esto tan bizarro de Apocalipsis, o sea, tan raro, que a veces no entendemos y que necesitamos, ok, ¿cómo esto? Y tienes el inicio del texto, tienes el final del texto y tienes el texto. Tienes la introducción, tienes el final y tienes tu texto. Ok, siempre, siempre, y eso lo decía Spurgeon, no importa cuál sea tu texto, siempre tienes que pasar por el medio de la cruz. Siempre. Porque no sabes quién está en tu iglesia que necesita ver la cruz, lo que Jesús una y otra vez repetía, voy a padecer, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Siempre pasa por ahí. Siempre pasa, no te canses de pasar por ahí, no te canses de pasar por ahí. Siempre pasa por ahí, no importa lo que estés enseñando. Y Jesús dice, él mismo dice que la Biblia habla de él. O sea, la Biblia es la boca de Dios, sus labios, y él abres, es la gloria de Dios y habla toda la Biblia de Jesús. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Conoce bien tu Biblia. Y ahorita te voy a decir sobre todo por qué. Y los dos varones que estaban con él. Y ya sabes, hagamos tres enramadas. Versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y qué increíble experiencia. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, la presencia de Dios, la gloria de Dios, el Shekinah. Y vino una voz de la nube que decía, una voz, la palabra de Dios, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, no oigan a Pedro. O sea, oigan a Jesús. Y lo que la gente tiene que oír de nuestros púlpitos es a Jesús. Tienen que oír a Jesús, porque cuidado con emocionarte. Cuidado con emocionarte. Pedro está emocionado y su emoción lo lleva a decir una babosada. Hagamos tres enramadas, lo lleva a idolatría. Y cuidado, porque al emocionarte y no preparar bien un estudio bíblico, te puedes emocionar y puedes decir cosas que no debes de decir y que ya estás desviando al pueblo de Dios, no sabiendo lo que decía. Y Dios lo interrumpe y dice, este es mi hijo amado, a él oíd. La palabra de Dios tiene preeminencia, pero todo empieza con, ¿te das cuenta? Con oración. Van de la mano, no las puedes separar. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, solo Jesús. Me encanta eso. Jesús solo, solo Jesús, eso. Ahí está la gloria de Dios por completo. O sea, Jesús no comparte su gloria contigo, pastor. Me encanta lo que Don dijo. O sea, no, Moisés dice, no soy nadie. Y tienes que saber eso, y tienes que enseñarle a tu iglesia, y tienes que decirles, hey iglesia, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Solo Jesús. Solo Jesús salva. Solo Jesús tiene el perfecto consejo. Solo su espíritu es el que consuela. Solo Jesús. No, nunca tomes el lugar de Jesús en tu iglesia. Nunca, nunca lo hagas. O sea, si el día de hoy caes muerto, y ahorita no, pa, ¿tu iglesia sigue o ya no? La otra pregunta es, si el Espíritu Santo es retirado de tu iglesia sigue o no. Si sigue, mucho cuidado. Los falsos maestros era palabra de sabia y elocuencia en Corintio. Y tienes que tener cuidado que no seas eso tú. Que no seas pura elocuencia sin poder, sin el Espíritu, sin orar, sin buscar su rostro. Cuando salimos con nuestra gente, ellos al final del tiempo se van a dar cuenta si hemos estado con Dios o no. Podemos, yo he aprendido estos 3 años de ministerio, al final del tiempo, o sea, el tiempo es el mejor juez. Deja pasar tiempo y vas a conocer a las personas, sus motivaciones, pero también te vas a conocer tú. Y vas a estar diciendo, hoy, o sea, necesito corregir ciertas cosas en mi vida. Y solo Jesús. Y ellos callaron. sea, cuando ves la gloria de Dios, ya no hay nada más que decir porque es la gloria de Dios. No le puedes agregar nada para que se vea más hermoso. No le puedes agregar nada a la sabiduría de Dios para que se vea a Dios más sabio. No tienes que vender a Dios. Él es Dios. Y Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y entonces empezaron a aprender a escuchar a su hijo amado. Calla. O sea, tienes que de pronto pasar tiempo callado y escuchar a Jesús, el hijo amado de Dios. Eso puede cambiar tu vida. Empieza a escuchar a Jesús. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. O sea, súper friqueados. O sea, la gloria de Dios, temor. Y me encanta lo que viene después. Te lo dejo de tarea. Porque bajan del monte y ahí están los otros discípulos que no pueden ayudarle al papá con su hijo. Y Jesús dice, les falta fe, son unos incrédulos. Y dice, este género solamente sale con qué. O sea, Jesús los está descubriendo y le está diciendo, sí, mira, o sea, estos cuates no oran ni ayunan. ¡Qué fuerte! Pero entonces Jesús sí puede hacerlo, ¿por qué? Porque Él viene de orar y ayunar. Quiere ser más como Jesús, ¿no? Ahora, vamos a terminar en segunda de Pedro. Yo me voy a tomar más tiempo, porque seguro las mujeres se tardan más de 50 minutos. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder. Ahora, Pedro conoció el poder de Jesús. Pedro estuvo con Jesús. Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua. Pedro vio a Jesús resucitar a los muertos. Y Pedro vio a Jesús resucitar de los muertos. Pedro está diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida. La venida es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Esta palabra fábulas es mitos y leyendas, cuentitos. Ahora, no sé si solamente a mí me ha pasado que de pronto estoy estudiando mi Biblia y digo, o sea, ¿no será todo esto un cuento? No me vayas a apedrear. ¿Nunca te ha pasado? O sea, que digas, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con Jonás? Y tienes que decir, Señor, perdón, o sea, ¿cómo puedo decir eso si tu palabra me ha transformado? O sea, qué bruto. Pero nunca te ha pasado por la mente. Ok, tienes que saber que si por tu mente pasa y eres pastor, por la mente de los de tu iglesia también. Y por eso tú tienes que asegurarte que tú creas que esto no es fábulas, y no son mitos, y no son cuentos, y no es la palabra de Dios, y tenemos que predicar con esa convicción, sabiendo de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Toda, o sea, hay gente, hay cristianos que dan clases en los institutos bíblicos que creen que Génesis, la creación, Génesis 1, es simplemente no fue como está escrito en la Biblia, o sea que es un cuento, y que Adán y Eva no existieron, sino simplemente es como para que podamos entender cómo entró el pecado al mundo. Y sabes que tú y yo, siendo pastores de Capilla Calvario, creemos que Génesis 1 es literal, 6 días, literales, y creemos que Adán y Eva existieron, y creemos en la Biblia de pasta a pasta, y es literal, es lo que nos han enseñado, es lo que tenemos, es nuestro ADN. Y Pedro está diciendo, nosotros no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Por eso cuidado con en tu púlpito no enseñar la palabra y enseñar fábulas y cuentos, historietas. O sea, está bien ilustraciones, pero métete, o sea, dales la palabra, que o sea, se mueran de hambre de la palabra, quieran más de la palabra, quieran regresar de la palabra, que el domingo ya lleguen y digan, quiero más, tengo más hambre, y que Dios con tu predicación los sacie, con su palabra, no les des otra cosa. Siguiendo fábulas artificiosas, sino, fíjate, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿quiénes? Pedro, Jacobo, Juan, vieron con sus ojos la majestad, la gloria. Y él se está acordando al final de su vida, yo vi la gloria de Jesús, y él lo que quiere es ver esa gloria otra vez. No, una vez viendo la gloria de Dios, nunca se te olvida y nunca te deja igual. La única manera que nuestra gente, nuestras iglesias dejen una relación de adulterio, de fornicación, de pornografía, no es diciéndoles, o sea, eso está mal, o sea, ya saben, Dios les dio una conciencia, eso ya lo saben. No te rompas la cabeza diciéndoles que está mal. Muéstrales la gloria de Dios porque entonces eso va a resplandecer y eso va a ser basura. Muéstrales la gloria de Dios. ¿Qué es lo que a ti hizo que dejaras todo eso? Es más, y dejaras proyectos, y dejaras cosas, y dejaras tu ciudad para ir a otra ciudad a plantar una iglesia. Fue la gloria de Dios. Lo que cambió a Pedro no fue Pedro. Pedro no se pudo cambiar él mismo. Fue ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y trastornaron el mundo. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, no, Pedro no se puede olvidar de esa voz. Ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el cual mi alma se agrada. Versículo 18, y nosotros oímos. Pedro no se puede olvidar de lo que vio y de lo que oyó. No lo puede quitar de sus ojos y de sus oídos. No se cansa de eso, no se cansa de platicarlo, no se cansa de repetirlo. Y tú y yo cuando lleguemos al cielo no nos vamos a cansar de oír la voz de Dios y no nos vamos a cansar de ver su gloria. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El Monte Santo no es porque sea un lugar santo, sino porque Jesús se transfiguró ahí. Es por eso. Ese monte va a desaparecer y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Todo lo de este mundo va a desaparecer. Tu local, que ay, tanto arreglamos y ay, qué bonito. O sea, ese local va a desaparecer. Todo va a desaparecer. Y la gloria de Dios va a permanecer. Entonces tu pasión tiene que ser eso, lo eterno, lo inconmovible. Lo que nadie te puede robar, nadie te puede quitar y siempre te vas a acordar, eso es. Versículo 19, tenemos también, me encanta eso porque dice Pedro, nosotros tuvimos una experiencia, pero tenemos, y dice, ¿y yo qué? Yo no estuve en el Monte Santo. Y Pedro dice, no, pero tenemos también la palabra profética más segura, la palabra es segura. Es el verbo. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Y Juan dice, y vimos, recordando Juan la transfiguración, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y Juan está diciendo, es la palabra lo que tenemos en nuestras manos, cuando la leemos y la creemos, y decimos, Señor, abre nuestros ojos, lo que está saliendo de aquí es la gloria de Dios. Y es lo que resplandece en nuestros corazones y es lo que nos transforma de gloria en gloria. Es el conocimiento de Jesucristo. Es el conocimiento de Jesucristo. Y dice Pedro, tenemos lo más seguro para conocer a Jesucristo, que es la palabra, a la cual haces bien en estar atentos. Y sabes que tú tienes que ser el número uno en tu iglesia, estar atento de la palabra, conocer la palabra. El número uno, porque si tú no estás atento de la palabra, ¿cómo le vas a enseñar a otro a estar atento de la palabra? Y tú entonces le tienes que enseñar a la gente a cómo estar atentos de la palabra. Cómo no dependan de mí como pastor, no dependan de mi consejo, depende de la palabra. Estate atento a la palabra. Estar atentos como una antorcha, es luz, antorcha, fuego, que alumbra en lugar oscuro. Y sí o no, la ciudad donde tú estás es un lugar oscuro. Y las historias que escuchas en consejería son oscuras. Y tú necesitas para esa oscuridad la palabra de Dios. Y que alumbre en ti, que arda en ti. Es lo más seguro que tenemos. Que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que Jesús venga y veamos su gloria en la faz de Jesucristo. Va a haber un día, pero mientras tanto, Dios nos va mostrando su gloria en la palabra. Hay gente que lee la Biblia y ve datos, y ve versículos, y ve vocales, y ve verbos, y ve sílabas, y ve consonantes. La diferencia es del creyente nacido de nuevo, es que él ve en la Biblia la gloria de Dios. Y eso es lo que tú y yo vemos. Es glorioso. Entonces lo que tú tienes en tus manos no son fábulas. Es la gloria de Dios. Es un tesoro. Entonces úsala, estate atento de la palabra. Pero fíjate cómo Pedro dice, va más allá de un sentimiento, lo más seguro. Me encanta Pedro porque dice, mira, con un sentimiento en una experiencia como él tuvo en el monte, Con un sentimiento y una experiencia yo la regué y dije, hagamos tres enramadas. ¿Saben qué? Tenemos algo más seguro que experiencia. Tenemos la palabra. Entonces no busques experiencia, experiencias. Él se acuerda, pero dice algo más seguro. Es la palabra. Enséñales eso a tu iglesia. Persevera en la doctrina de los apóstoles. Hace 2 semanas, un miércoles, hicimos un taller de cómo hacer tu devocional. Tienes que saber esto. Ahí te va. Si no lo sabías, la gente quiere saber cómo hacer un devocional. Y no hay nadie que les enseñe. Invité a 4 muchachos que están conmigo en la iglesia. Ellos dijeron cómo, de manera muy práctica, cómo hacer un devocional. Y la iglesia se llenó. La gente quiere la palabra. Enséñales. Eres pastor, eres ministro. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que nos toca. No nos retiramos. Les damos la palabra. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias porque tú nos recuerdas cosas que igual ya sabemos, pero nos ubicas y nos corriges, nos instruyes y queremos estar atentos a tu palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y de pronto nos damos cuenta que nuestro corazón puede ser oscuro, con motivos oscuros, y te pedimos, Señor, entonces que tu palabra alumbre nuestros corazones, y como una antorcha, queme, Señor, todo aquello que estorba y todo aquello que es vano, y Señor, hoy podemos llegar a la conclusión que no somos nadie. Pero tú sí eres todo. Y queremos seguirte pidiendo, Señor, en oración. Muéstranos tu gloria. Muéstranos más de Jesús. Que esa sea nuestra pasión, Señor. Más de tu palabra. Más de ti. Te lo rogamos, Señor. Estamos aquí. Y durante mañana, síguete mostrando a nosotros, Señor. Solamente tú puedes hacer eso. Y tú quieres, Señor, hacerlo. Ayúdanos a estar atentos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.